Bien, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Si quieren abrir sus Biblias, ahorita vamos a empezar el capítulo 2 de Apocalipsis. Y la última vez hablamos acerca del bosquejo del libro completo, que allá vamos en el capítulo 1 y el versículo 19, ¿no? Que es este. Y ese versículo dice, escribe pues las cosas que has visto, que es abarca el capítulo 1, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. Hasta este momento ya hemos pasado por las cosas que has visto, que es, ay, quién sabe qué pasó ahora. ¿Quién está moviéndole allá? Te digo que algo le pasó, yo creo que ya tiene un virus esa computadora. No, de veras. De repente se volvió loca. Ah, ok, bueno. Es el chamuco que quiere interrumpir aquí, ¿verdad? Pero bueno, volvamos otra vez. Hasta este momento hemos visto ya la primer parte del libro de Apocalipsis, que es el capítulo 1 y que se refiere a las cosas que Jesucristo le dijo a Juan que escribiera. Y le dijo, escribe las cosas que has visto. ¿Y eso se refería a qué? No vean allá en la pantalla. A ver si se acuerdan. ¿A qué se refería las cosas que has visto? No. ¿A la visión de quién? ¿Del Cristo? Híjole. ¿Qué pasó otra vez? Te digo que tiene un virus. No, cierra la cruz esa nada más, por favor. Esa. ¿Quién sabe? Está, mira. También no sé qué, se volvió loca. Mira. Ponle ahí cerrar, híjole. Y ábrele aquí, ¿no? En donde dice la visión. Uy, ¿qué pasó? No. No. Ponle ahí la visión del hijo, la última laminita de aquí. Esa. No, 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 no. Esta. Pícale. Bueno, vamos a seguirle porque si no, ahorita que se abra y nada más si puedes buscar ahí la lámina de este lado, dime abajo, la misma lámina donde estábamos, por favor. Todavía no, otra más, no, no, otra más. Más, 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 ahí está. Esa y luego, ahí está. Si quieres ya déjalo así, porque si no ya no voy a pasar algo más. Pero bueno. Ya hemos pasado por el capítulo 1, las cosas que has visto, que era una referencia al Cristo glorificado, al Cristo que tiene control de todo este universo. Hoy vamos a entrar en la segunda parte del libro, la segunda parte del bosquejo del libro que encontramos en el capítulo 1, versículo 19, que es las cosas que son. Y ahí Cristo le dice a Juan, escribe las cosas que son. Y esa es una referencia a las cartas que escribió Juan, Cristo, por medio de Juan, a las siete iglesias de Asia Menor, lo que hoy en día nosotros conocemos como el país de Turquía. Y una de esas siete iglesias, y a la primera que Cristo se refiere aquí, es la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Antes de hablar acerca de la iglesia de Éfeso, me gustaría hablar un poquito acerca de este lugar, esta ciudad de Éfeso. Éfeso, como ya dijimos, estaba en lo que hoy en día se conoce como Turquía y era una ciudad sumamente asombrosa, muy importante en comercio, en cultura, en religión. Pero a pesar de todo el esplendor que había en esa ciudad, también era una ciudad muy oscura, inmoral, espiritualmente muerta, ¿sí? Y vemos cómo era una iglesia, una ciudad corrompida. Ahí teníamos o se encontraba el templo de Diana, que hallamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, que no solamente era un centro de idolatría, sino un centro donde mente se practicaba mucha inmoralidad. Había mucha prostitución aún en ese templo. Era un lugar donde se practicaba el pecado, y no solamente eso, sino que se promovía el pecado. Pues tal como hoy en día parece que estamos viviendo tiempos No hay ninguna diferencia entre la ciudad de Éfeso a lo que hoy en día estamos viviendo entre nosotros mismos, ¿no? Pero es en medio de ese ambiente oscuro, espiritualmente hablando, que Dios levantó una iglesia por medio del apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Pablo pasó, según Hechos 19:10, pasó 2 años ministrando en esta ciudad. Entonces podemos decir que la iglesia en sí recibió una enseñanza sólida, basada en la verdad. Y más adelante se cree que el apóstol Juan ministró también en esa iglesia. Esto no tenemos evidencia bíblica, pero por la tradición se sabe, ¿verdad?, que el apóstol Juan también estuvo ministrando en esa iglesia. Ahora, vamos a ver que esta es la primera iglesia a la cual Cristo se va a referir por medio de Juan mandando una carta. Y lo primero que vamos a ver es que, como ya lo hemos dicho antes, que Cristo está caminando en medio de su iglesia. Y vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Mira lo que dice aquí, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. ¿Quién está hablando aquí? Gracias. Jesucristo está hablando aquí, ¿no? Desde el inicio, Cristo está diciendo, yo tengo la autoridad, yo tengo el dominio sobre toda la iglesia. Y dice aquí que él está sosteniendo a esas estrellas en su mano. Lo vimos en el primer capítulo, ¿no? ¿Y qué eran esas estrellas? Mensajeros, ¿verdad? Eran mensajeros. O sea, Cristo tiene autoridad sobre esos mensajeros, pero también nos enseña que tiene cuidado. Cuidado de sus mensajeros, aquellos mensajeros que son fieles. Y también nos dice que anda en medio de los candelabros. Y en la vez pasada vimos qué era el significado de los candelabros, que eran las ¿qué? Las iglesias, lo que quiere decir que Cristo camina en medio de su iglesia. Y esto nos enseña algo muy importante, porque Jesucristo es una persona que está cerca de su iglesia. Él no está ausente, no es indiferente de su iglesia, Él está caminando en medio de su iglesia, Él está observando a su iglesia, Él está examinando a su iglesia, para que andemos caminando como debemos andar caminando, ¿sí? En santidad. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Jesús le dice en esta carta a la iglesia de Éfeso, le dice ahí en el versículo 2, fíjate lo que le dice, dice, yo conozco. Y esa palabra conocer no es un conocimiento superficial. Tiene que ver con un conocimiento profundo, un conocimiento pleno, ¿sí? Y esto debe ser muy impactante para nosotros porque Jesucristo lo conoce absolutamente todo de nosotros. Cristo conoce tus obras, Cristo conoce tus intenciones, Cristo conoce tus motivos más profundos de tu corazón. No vayan allá, pero en Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, hablando de Cristo, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces vemos como claramente no hay nada oculto a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos tratar de ocultar o aparentar ciertas cosas que no somos, pero a Cristo no le podemos engañar. ¿Ok? Entonces, lo primero que dice es, yo los conozco de manera muy profunda, de una manera plena. No me pueden engañar, ¿no? Y a continuación va a decir cosas extraordinarias acerca de esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia admirable. Como vamos a ver, le va a decir muchas cosas que son impresionantes. Y comienza diciéndole, estamos en el versículo 2, le dice, yo conozco tus, ¿qué? Obras. Esta era una iglesia activa. No era una iglesia pasiva, indiferente. Era una iglesia que obraba, que trabajaba. Ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? En Efesios 2:10, ¿qué nos dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer que buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano, para que anduviéramos en ellas. Sabemos que las obras no nos salvan. Sabemos que las obras no nos dan puntos, o como que estamos subiendo escalones, ¿verdad? Entre más obras hagamos, más cerca vamos a estar del cielo. Las obras no tienen esa función, pero sí son una evidencia clara de que hemos sido transformados, que hemos nacido de nuevo. Y sabes, Cristo elogia a esta iglesia porque era una iglesia que obraba, una iglesia activa, ¿sí? Después le dice enseguida, yo conozco tu, ¿qué? Tu fatiga, es decir, tu arduo trabajo. Eran, híjole, este sol me está dando aquí, vamos a arreglar esas cosas. Ya me perdí, ¿dónde vamos? Ah, yo conozco tu fatiga, tu duro trabajo, ¿no? Vemos cómo esta iglesia era realmente una iglesia que se esforzaba hasta el cansancio. Eso era lo que hacían. No servían de una manera superficial a Jesucristo. Y muchas veces podemos caer en eso, ¿no? Podemos servir a Cristo solamente ahí por encimita. Ah, me toca hacer esto. O estoy anotado en una lista y ahora lo tengo que hacer, ¿verdad? O participo un domingo, por ejemplo, con los varones y descanso 3, porque me fatigo mucho. No, esta era una iglesia que obraba de manera sacrificial. Servía a Cristo de manera sacrificial. ¿Y qué es un sacrificio? Algo que te, ¿qué? Que te cuesta. A veces nosotros somos muy cómodos, ¿verdad? Y si ya hay algo que me cuesta, mejor no lo hago. Pero Cristo está elogiando a esta iglesia, porque esto es como decimos en México, decimos que eran creyentes de hueso colorado. Eran creyentes realmente comprometidos con el Señor y estaban dispuestos a darlo todo. ¿Por quién? No por sí mismos, no para ser vistos por los demás, sino por Jesucristo. Y Cristo les elogia por esto, por su duro trabajo. Después les dice, seguimos en el versículo 2, yo conozco tu perseverancia. La perseverancia. Estas eran creyentes perseverantes, ¿no? Era una iglesia que no abandonaba sus convicciones, no importando la circunstancia por la cual estuvieran pasando. ¿Qué hay de nosotros? Cuando estamos escuchando todas esas características, quiero que nos estemos analizando a nosotros. Somos personas que perseveramos, porque es bien fácil perseverar cuando las cosas están yendo bien. Venimos, estamos contentos, alegres, pero ¿qué tal cuando se ponen difíciles las cosas? Muchas personas abandonan sus convicciones, ¿verdad? Abandonamos a Cristo. Y Jesucristo está aquí elogiando a esta iglesia porque era una iglesia que perseveraba aún a pesar de las circunstancias en las que se encontraban. Y después le sigue diciendo, seguimos en el versículo 2, yo conozco que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia a la cual Cristo elogia su pureza moral. Era una iglesia que no toleraba el pecado como algo normal. Tristemente podemos ver hoy en día que aún la iglesia ha aceptado enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios, conductas que son contrarias a la palabra de Dios por ser, ¿qué? Tolerantes. Y Cristo está elogiando a esta iglesia por su pureza moral. Porque en un mundo donde el pecado se justificaba, ellos permanecían firmes en lo que habían creído, en lo que habían aprendido en las Escrituras. ¿Ok? Otra característica buena. Sigue él diciendo en el versículo 2, yo conozco que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Era una iglesia que tenía discernimiento doctrinal, discernimiento espiritual. No creían todo lo que les decían. Y hoy, qué fácil es eso, ¿no? O sea, nos hemos vuelto tan flojos, ¿verdad? Que en vez de ir a la palabra de Dios y escudriñar las escrituras, ¿a dónde vamos ahora? Al internet, al YouTube, al ChatGPT. Y wow, ¿verdad? Parece que cuando le escribes a ChatGPT, hasta parece que es creyente cuando le hablas. Te contesta y te dice lo que tú quieres escuchar. Pero eso es tener discernimiento doctrinal. Cuidado, no debemos creer todo lo que escuchamos. Nuestra base doctrinal siempre debe estar fundamentada en las escrituras. ¿Está bien que usemos herramientas de esas? Sí, puede ser, pero siempre tenemos que filtrarlo al final con lo que dice la palabra de Dios. No vayan a leer, primera de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esta era una iglesia que realmente sabía examinar la enseñanza y rechazar el error doctrinal, porque estaban fundamentados en la verdad de la palabra de Dios. Cristo le sigue diciendo a esta iglesia, seguimos ahora en el versículo 3, dice, yo conozco que tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre. Esta iglesia era una iglesia fiel, aún en medio de la oposición. No negaban su fe, aunque les costara. Piensa en ti. Me hago yo también esa pregunta. Cuando las cosas se ponen duras en tu vida o circunstancias difíciles, ¿qué haces? Muchos de nosotros dejamos de ser fieles. Venimos, estamos contentos cuando todo va bien, pero cuando pasa una cosita en nuestra vida, o aún, ya deja algo que te pase fuerte, aún la pura flojera. No tengo flojera de ir hoy, ¿verdad? Y dejamos de ser fieles. Esta iglesia, Cristo la elogia, porque era una iglesia fiel, aún en medio de la oposición. Después le sigue diciendo, seguimos en el versículo 3, yo conozco que no has desmayado. Y esto es algo, pues, muy significativo, ¿no? Esta era una iglesia que ya dijimos trabajaba duro para el Señor, pero no se rendía. No era como, ay, pues ya me tocó tantas veces hacer esto, ¿verdad? Tengo que hacerlo otra vez. O el trabajo es difícil, ¿verdad? O a veces, si somos sinceros, ¿sí? A veces con Adriana dices, no, es que ya no quiero ir. Hoy ahí ya estoy, ya quiero hacer algo diferente. Yo digo, siempre le estoy diciendo, ¿cómo estás diciendo eso? Digo, nunca debería de pasarnos eso en la vida, decir, no, pues ya no quiero hacer esto por Cristo, ¿verdad? Pero la carne es débil, ¿verdad? Y ahí es donde uno debe decir, pues no, sigo adelante, sigo sin desmayar. Sí hay cansancio, pero no me rindo. No me rindo por Cristo. Y el Señor Jesucristo está elogiando que esta iglesia era una iglesia así. Y finalmente le dice, yo conozco, y para esto teníamos que brincar al versículo 6. Yo conozco que, sin embargo, tienes esto. Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y aquí, la verdad, es difícil saber a qué se refiere con las obras de los nicolaitas. La Biblia no nos dice, no nos aclara. Hay muchas opiniones, comentarios, ¿verdad? Pero creo que lo importante que debemos de entender aquí es que dice que Jesucristo aborrecía las obras de estos nicolaitas. Y también lo hacía la iglesia de Éfeso. Y esto es muy importante porque más adelante vamos a ver cuando Cristo se dirige a otra de las siete iglesias, en este caso la iglesia de Pérgamo, esa iglesia sí toleraba la enseñanza de los nicolaitas. Esta iglesia se mantuvo firme, rechazó el error, la corrupción doctrinal y moral de la enseñanza de estos nicolaitas, tal como Cristo también la rechazó. Entonces, cuando tú ves todo esto de esta iglesia, uno empieza a aparecer así como a ver, ¿no? Y es que esta es la iglesia como la que yo estoy buscando. Esa iglesia que es casi ya perfecta, ¿no? Y así hay mucha gente que está en búsqueda de la iglesia perfecta, ¿no? Vamos brincando, van brincando de un lugar a otros. Al principio muy cómodos y después va a salir algo que ya no me pareció. Voy a buscar a otra, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Nunca la vas a encontrar. Porque la iglesia está llena de personas como tú y como yo que necesitamos a Cristo. Precisamente porque no somos perfectos. Y tenemos que aprender a lidiar con eso, ¿verdad? Entonces, esta iglesia, como hemos visto, era una iglesia activa, una iglesia doctrinalmente sana, una iglesia que perseveraba, una iglesia que comprometía su vida por Jesucristo. Sin embargo, el Señor está a punto de decirle algo a esta iglesia que va a cambiar totalmente el panorama y el concepto que tenemos de iglesias como estas o como nosotros. Pero no lo vamos a terminar de ver hoy, porque quiero enfocarme y quiero entrarme un poco más a esto, ¿sí? El día de hoy solamente quiero terminar diciendo que esta era una iglesia digna de imitar, en muchas maneras. Pero, y siempre hay un pelo en la sopa, ¿verdad? Pero cuando consideramos todo lo que hemos visto de esta iglesia, podemos decir que en realidad y reconocer que esta era una iglesia extraordinaria. Muchas cosas que nosotros deberíamos estar buscando hacer, como la iglesia de Éfeso, ¿no? Una iglesia que trabajaba, que se esforzaba, que perseveraba, que no toleraba el pecado, que perseveraba, que rechazaba el error doctrinal. Y si nosotros evaluáramos hoy en día una iglesia así, yo diría, a mí me gustaría hacer una iglesia como la iglesia de Éfeso. Y no está mal decirlo, ¿no? Porque todas esas son cosas buenas y son cosas que son agradables al Señor. Pero aquí es donde debemos detenernos por un momento y reflexionar, ¿no? Porque este pasaje nos va a enseñar algo sumamente importante a todos nosotros como iglesia. Que no todo lo que es correcto está completo. ¿Sí? Podemos ser o tener la mejor doctrina del mundo. Pero a lo mejor nos hace falta algo. Podemos llenarnos de obras y hacer las obras y sumarnos a ministerios y ministerios y ministerios, estar obrando, pero a lo mejor no estar logrando lo que Dios espera de nosotros. También podemos nosotros ser fieles en muchas maneras externas y visibles, pero Dios seguir lidiando con el corazón de lo que hay dentro de nosotros. Entonces debemos estarnos preguntando, ¿de verdad estamos sirviendo a Dios, a Cristo, con fidelidad? ¿O lo estamos haciendo solamente de manera superficial? ¿O para, como lo hacían los fariseos, para ser vistos por los demás, para que los otros vean que yo tengo una espiritualidad mayor que la que todos están aquí? ¿Cuál es tu intención al servir a Cristo? ¿Cuál es tu motivación verdadera al servir al Señor? Muchas veces es algo falso realmente, porque ¿a quiénes nos servimos? Es a nosotros mismos, llamando la atención hacia lo que estamos haciendo y no por quién lo estamos haciendo. Debemos preguntarnos, ¿de verdad estamos cuidando la sana doctrina? ¿Estamos enseñando lo que es verdaderamente la palabra de Dios? ¿O estamos adaptándonos y tolerando pecado, verdad, en la iglesia? ¿Estamos perseverando en las pruebas? ¿O somos de los que cuando viene una prueba a nuestra vida, nos alejamos de Cristo? ¿Nos abandonamos al Señor por cualquier cosa? Porque no estamos confiando plenamente en Él. Estamos confiando otra vez en nosotros mismos. Si estamos haciendo esto, pues debemos darle gracias a Dios. Pero, ¿sabes? No debemos de conformarnos con eso. Dios no quiere que tú y yo seamos solamente una iglesia activa o que hace lo correcto, sino que estemos realmente comprometidos y entregados en totalidad al Señor. Él no quiere un corazón dividido en nosotros. Y a veces así es como estamos. Estamos con un corazón en el mundo, buscando lo nuestro, ¿verdad? Buscando nuestro propio reino. Y estamos con otro pie, ¿verdad? De nuestro corazón en las cosas del Señor. Él quiere tu todo, ¿verdad? Él quiere tu todo y mi todo también, ¿no? La iglesia de Éfeso sí nos deja un buen ejemplo que debemos de imitar, ¿no? Pero al mismo tiempo nos está preparando para escuchar una verdad que veremos con más claridad la próxima vez. Y esta verdad es esta, que el Señor no solamente ve tus obras externas que haces. Él se fija más en el corazón con el que estás haciendo esas obras. ¿Sí? La primera de ellas, tus obras externas, es religiosidad. La segunda de ellas, ¿verdad? Cuando lo estás haciendo de corazón, es tener una relación personal, íntima con Cristo. ¿Y sabes? Hay una diferencia abismal entre esas dos cosas. Aunque las dos parecen bien a los ojos externamente, hay una diferencia increíble porque la religiosidad te condena, mientras que la relación te salva. Yo te pregunto, ¿cuál tienes tú hoy? Examina tu vida. ¿Eres de los que vienes, como decíamos hoy, ¿verdad? Cada Pascua a la iglesia, ¿verdad? ¿O realmente eres una persona comprometida que sirves de todo corazón a Jesucristo? Vamos a ver cómo Cristo tiene esto en contra de la iglesia de Éfeso. A pesar de que era una iglesia extraordinaria, tenía algo que nosotros debemos evitar tener, ¿verdad? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por pues tu palabra. Gracias por el ejemplo que tenemos en muchas maneras y formas de esta iglesia de Éfeso. Tantas cosas que podemos tomar buenas e imitar de ellos. Y te pido que vayas preparando nuestros corazones, Señor, para la segunda parte de este mensaje que tienes para esta iglesia y que es para todos nosotros. Porque así dice tu palabra, el que tiene oídos, que oiga, ¿verdad? No es solamente para la iglesia de Éfeso, sino es un ejemplo que aplica a todos nosotros. Te pido, Padre, que nos des esa humildad, esa sencillez para poder servirte fielmente. De una manera humilde, te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.